Sintonizan QPH Radio. Salud y vida sana.
Buenos días a todos, mi nombre es Fernando Monzón, soy profesor de física y química del Instituto El Calero, en Telde, y durante el presente curso escolar, pues tengo que compartir mi labor docente con el desempeño de otro cargo, al ser nombrado por delegación del director de mi centro, el responsable COVID-19, ¿no? Esta nueva responsabilidad, ser el que lleva los temas COVID-19 de mi centro, es una figura nueva que viene en principio en un documento que sacó la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en un protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial, ¿no?, en los centros educativos de Canarias. Ese documento, hay una versión del 23 de julio, pero luego recientemente, el 8 de septiembre, ha sido pues ampliado y modificado, ¿no? Es ahí donde se nombra y donde aparece mi figura, y en principio esta figura está porque con este protocolo al que he hecho mención anteriormente, la Consejería de Educación se plantea dos objetivos claros, ¿no?, ya que por encima de todo quiere la presencialidad en el aula de los alumnos, ¿no?, no como acabamos el curso anterior, ¿no? Entonces, bueno, el primer objetivo de este protocolo es crear entornos escolares saludables y seguros, y el segundo objetivo, que haya, de alguna manera, una detección precoz de los casos y una gestión adecuada de los mismos. Y evidentemente, alguien en el centro educativo tiene que encargarse de eso, ¿no? ¿Y quién mejor que lo que ellos llaman responsable COVID-19? Es decir, en este caso, el responsable COVID-19 es el que tiene que actuar en el caso de que un alumno o una alumna presente síntomas, y es el que tiene que hacer no solo el acompañamiento de ese alumno, sino la tramitación de todo el proceso, ¿no? Entonces, ese proceso también está tipificado, los pasos que hay que dar, pero bueno, la Consejería de Educación en Canarias, aparte de tener que resolver ese objetivo de detección precoz y gestión adecuada de los casos, pues le asigno en ese protocolo a los coordinadores COVID o a los responsables COVID-19, pues toda una serie de tareas, ¿no? La primera que aparece ahí es conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de lo que ellos llaman revisión del informe de vigilancia epidemiológica. El segundo, que es el que ya comenté, pues atender a los casos que acontezcan en los centros y avisar a las familias, contactar pues a través de un teléfono que ha dado la Comunidad Autónoma de Canarias pues con los responsables sanitarios para ver cómo se tramita, cómo se gestiona, qué pasos hay que dar en la atención a esos casos, y bueno, pues colaborar con los servicios sanitarios de salud pública, gerencias de atención primaria, para una vez que ese caso sospechoso pasa a ser confirmado positivo, pues hacer todo lo que es el control y el seguimiento de los contactos estrechos y demás, ¿no? Es decir, como pueden ver, pues las tareas asignadas al coordinador COVID, que en este caso soy docente de a pie, yo soy profesor de física y química y mi labor es esa, pues la tengo que compaginar de alguna manera con todas estas funciones nuevas que me han asignado desde la Consejería de Educación, ¿no? Bueno, aparte de estas medidas, de estas funcionalidades que vienen recogidas en el protocolo, hay otro documento que ha sacado la Consejería también en septiembre, el 3 de septiembre, que se llama Guía de Medidas de Prevención frente a la COVID-19 en los Centros Educativos de Canarias para el curso 2020-2021. Es un documento de 112 páginas y yo, que lo he tenido que leer completo, pues evidentemente he podido extraer de ese documento tan amplio pues algunas funcionalidades más encubiertas que están ahí. Digo que están encubiertas porque evidentemente no aparecen como funcionalidades, pero se me nombra. Es decir, en determinados momentos de ese documento se me nombra. Por lo tanto, son funcionalidades nuevas que ya tengo que añadir a las que ya tengo, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es una dificultad añadida, ¿no? Entonces, de esas dos funcionalidades nuevas, una está, por ejemplo, que tengo que coordinarme muy bien con el servicio de limpieza del centro, porque evidentemente hay momentos en el centro en que se comparten aulas, por ejemplo, las aulas específicas, y evidentemente si tiene que venir un grupo de alumnos a una aula que ya ha sido ocupada previamente por otro grupo de alumnos, antes de que este nuevo grupo de alumnos ocupen ese aula compartida, pues ese aula tiene que quedar perfectamente limpia, desinfectada y ventilada. Es decir, que en el centro educativo en determinados momentos tiene que haber unas limpiezas reforzadas. Todas las limpiezas reforzadas que se hagan en el centro por el servicio de limpieza tienen que ser anotadas en unos registros. ¿Y quién es la persona que tiene que controlar diariamente y guardar y custodiar todos los registros de limpieza que diariamente se hacen a lo largo de la jornada escolar en un centro? Pues han acertado, el referente COVID-19. Es decir, esta es una tarea que tengo asignada, ¿no? El control y la custodia de los registros de limpieza reforzada del centro. Pero es que además, si se da un caso en el centro, yo tengo que avisar a la empresa de limpieza, que en el caso de nuestro centro son Limpiezas Quesada, de que ha habido un caso sospechoso de COVID-19 en mi centro. Y evidentemente tengo que proceder a través del servicio de limpieza a acotar, balizar, aislar todas las zonas en las cuales ese alumno ha tirado un papel o cualquier producto que haya podido tocar. Por ejemplo, un alumno ha estado en su aula y ha tirado, se ha sonado y ha tirado los productos de ese sonarse a la papelera de la clase, la papelera de la clase tiene que ser balizada, aislada y recoger el contenido de la bolsa, meter en una segunda bolsa, ese contenido de la primera bolsa en una segunda bolsa tiene que venir a la sala de aislamiento para yo, una vez que intervengo con el alumno, tirar todo lo que yo haya tenido que hacer con ese alumno, por ejemplo, mi mascarilla, mis guantes, pues si tengo que usar bata desechable, ¿vale? Cerrar esa segunda bolsa y esa segunda bolsa cerrada, introducirla en una tercera bolsa para luego esa tercera bolsa cerrada con la segunda y con la primera tener que ser tirada pues al contenedor habitual de basura que no son los de reciclaje. Es decir, yo no solo tengo que estar controlando las limpiezas reforzadas y avisar a la empresa de limpieza de que ha habido un caso sospechoso en el centro, sino que también tengo que gestionar los residuos, ¿eh? Entonces, como pueden ver, las tareas del coordinador COVID, del responsable COVID, pues son unas cuantas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente para yo poder ejercer todas las funcionalidades del responsable COVID, pues supuestamente, lo digo porque así aparece tanto en el protocolo, tengo que ser una persona que tengo que recibir formación, no solo yo como COVID, sino también todo el personal del centro, seas profesor, seas equipo directivo, seas personal de administración y servicio, todos, según el protocolo este al que he hecho mención con anterioridad, y más que al protocolo que no viene tan claro a la guía de medidas, que tiene un apartado, un capítulo 6, que pone claramente información y formación, todos los miembros de la comunidad educativa deberíamos haber estado formados antes del inicio escolar, cada uno con su especificidad según el puesto, es decir, no es una formación generalista, tiene que ser una formación, por así decirlo, adaptada a tu puesto, es decir, no es lo mismo que reciba la formación un profesor que la administrativa del centro o el conserje o yo que soy el responsable COVID o el equipo directivo, o sea que tiene que ser una formación adaptada al puesto que tú ocupas en la comunidad educativa. Vale, yo todavía esa formación, la administración sacó un curso online el 11 de septiembre, a ese curso no me acceder, a pesar de que mis datos la administración los tenía, no sé por qué no me dejó matricularse, y ahora lo que ha hecho la consejería es el 18 de septiembre sacar un curso online para todo el mundo, sin diferenciación. Se ha sacado un curso online abierto, y ahí pues familias, padres, profesores, yo que soy el responsable COVID, es un curso generalista, el mismo curso independientemente del puesto que ocupe. Y bueno, yo ya he podido ver algunos de los módulos del curso y la mayoría de los documentos del curso, no todos, pero la mayoría es la guía de medidas de 112 páginas troceadas en fascículos. Es decir, verdaderamente no es un curso que verdaderamente arregle lo que debería perseguir, que es que la gente se forme, aprenda y sepa cómo actuar. Es decir, es un curso demasiado generalista en algunos casos. Hay algunos módulos que yo, por ejemplo, no entiendo, y soy el responsable de COVID del centro, que para qué. Es decir, ¿por qué tengo que ser yo una persona, por así decirlo, especialista en datos epidemiológicos? Porque yo un dato epidemiológico no me dice nada, aunque me digan qué significa, porque yo no tengo ninguna decisión. Es decir, yo con un dato epidemiológico delante, imagínate 100 contagios por cada 100.000 habitantes, a mí no me dice nada, no sé, aunque es grave, es muy grave, pero yo no tomo ninguna decisión. Serán las autoridades con ese dato epidemiológico los que tendrán que decir este centro se cierra o no se cierra, tal aula cuarentena o no cuarentena. El que yo conozca ese dato epidemiológico, a mí, sinceramente, de cara a la realidad, por eso lo digo, que creo que, sinceramente, la administración, con crear esta figura, que a lo mejor viene del Ministerio de Sanidad, que haya alguien en el centro que se encargue de llevar estos casos, es más, entiendo yo, que el objetivo último que persigue es que el alumno, la alumna, el docente, la docente, el personal de administración y servicio tenga a alguien de referencia y no se sienta solo en el proceso que tiene que llevar a cabo burocrático de informar a las autoridades sanitarias, informar para que le sigan todo el seguimiento del caso, estudio de por así decir, contactos estrechos y demás. Pero bueno, la verdad que yo resumiría esta parte de el coordinador COVID o responsable COVID-19 brevemente en una frase. Figura nueva con demasiadas responsabilidades, ¿no? Es decir, yo me he sentido bastante solo y verdaderamente, pues, hace dos días que he sabido quién es la persona, mi interlocutor en el centro de atención primaria del centro de salud que está próximo al centro, porque también los centros de salud de atención primaria han tenido que reestructurar plantillas y demás, porque también esto a ellos les ha caído, como quien dice, llovido del cielo de repente. Entonces ellos han tenido que coordinar primero y aclarar primero. O sea, que hace dos días que he podido mantener la primera conversación telefónica con la persona que es el responsable sanitario, por así decirlo, mi enlace, que siempre va a mantener un puesto de asesoramiento, ¿no?, con respecto a mí. Y bueno, eso es así, o sea, hemos empezado un poquito de esta manera, ¿no? Bueno, eso es yo como coordinador COVID. Con respecto al centro, pues bueno, verdaderamente los centros educativos, sean de primaria o sean de secundaria, no están preparados para todo esto, ¿no? ¿Por qué? Se ha tenido que preparar a marcha forzada, los equipos directivos en un tiempo récord, tanto sea centro de primaria como el mío de secundaria, pues han tenido que empezar a hacer un montón de actuaciones, ¿no?, desde todos los puntos de vista, punto de vista organizativo, modificar todo. Por ejemplo, concretamente en mi centro, pues hay aulas específicas que, para poder garantizar el espacio mínimo interpersonal, la distancia social de metro y medio, evidentemente las ratios han tenido que bajar, y como con esas ratios luego hay ratios que han sido demasiado elevadas, pues se han tenido que utilizar otras dependencias del centro. Por ejemplo, uno de los talleres de tecnología se ha tenido que sacrificar para poder meter un grupo de 27 alumnos ahí. Es decir, porque el taller es más amplio y permite tener a 27 alumnos a metro y medio. El aula de dibujo, lo mismo. El aula de dibujo, que es donde el aula específica, donde los hacen plástica y visual los alumnos, pues se ha tenido que sacrificar y para que vaya un grupo de 26 alumnos. Los talleres de electricidad, que ya no se imparte ese ciclo formativo en el centro, pues se han tenido que habilitar como aulas de bachillerato. Es decir, que verdaderamente luego los tres accesos que tiene el centro, que siempre ha tenido un único acceso, la puerta principal del centro, se han tenido que habilitar dos accesos más. Se ha tenido que habilitar el acceso del pabellón para que por ahí puedan entrar primero de la ESO y segundo de la ESO. Por la puerta principal, que ha sido el acceso de toda la vida, entran tercero y cuarto y el grupo de segundo, primero de PEMAR. Y luego el módulo de electricidad tenía un acceso a la calle directo pues por ahí van a entrar los primeros y los segundos de bachillerato. Es decir, para evitar aglomeraciones, para evitar masificaciones a la hora de entrada y a la hora de salida del centro, pues el único acceso que se tenía antes se han tenido que habilitar tres. Pero encima esos accesos tienen una entrada escalonada. Es decir, temporalmente hablando, pues primero de la ESO entra una hora, segundo de la ESO entra otra, tercero y cuarto a otra, para, como digo, las medidas COVID obligan a que no haya aglomeraciones ni a las entradas ni las salidas, ¿no? Luego se ha tenido que señalizar todo el centro, los desplazamientos dentro del centro, con flechas, con cartelería, la cartelería de los aforos máximos, todo eso ha tenido que ser trabajo del mes de septiembre, porque verdaderamente es verdad que la consejería tiene colgada en la página web una señalética para los alumnos de infantil primaria, mucho más legible que la que tiene para secundaria. Verdaderamente la señalética que propone la Consejería de Educación para secundaria es casi ilegible, por lo tanto se ha tenido que sacar cartelería nueva que sea legible para señalar, por ejemplo, los aforos máximos de cada dependencia, cuánta gente puede haber en un espacio concreto para respetar el metro y medio. Pues el centro ha tenido que comprar mascarillas, hidrogel, papeleras con tapa y pedal, es decir, todo esa inversión que ha tenido que hacer al centro ha sido a cargo única y exclusivamente de los gastos de funcionamiento del centro. Hay que recordar que los gastos de funcionamiento de un centro son para agua, luz, teléfono, papel y, por así decir, los gastos básicos para que un centro funcione. Pero ha tenido que tirar del presupuesto de gastos de funcionamiento porque a día de hoy la administración educativa, a pesar que tiene dinero comprometido para todo lo que supone a los centros educativos el gasto extra de lo que ya he mencionado con anterioridad, todavía no ha liberado un duro, por lo menos a mi centro. Y eso lo digo a día de hoy porque acabo de hablar por teléfono con el director de mi centro y me confirma este extremo, que a día de hoy todavía no han recibido un duro extra y han tenido que seguir tirando del presupuesto de gasto de funcionamiento para poder comprar todo el material mencionado anteriormente, ¿no? Por lo tanto, los centros pues están empezando, sinceramente, entiendo yo, un poquito en falso. No son tan seguros como la administración educativa manifiesta. Y si creen que es seguro, yo le invitaría a que viniera a mi centro, los responsables educativos, y lo vieran. Y lo que se ha sacado para adelante, ahora está mucho mejor que antes, ha sido con el sobreesfuerzo del profesorado y del personal que estamos ahí, quedándonos viernes por la tarde, sábado, trabajando en casa domingos para sacar la cartelería, para luego colocarla, es decir, todo a marchas forzadas y en un tiempo pues récord. Actualmente acabo de recibir un correo del jefe de estudios donde me comenta que desgraciadamente los bachilleratos tienen que ir a una modalidad semipresencial porque, como dije antes, se han habilitado talleres de electricidad como aulas grupo y son aulas poco ventiladas. Evidentemente una de las medidas que se tiene que tener es que las aulas estén ventiladas, las clases se den con ventanas y puertas abiertas, porque la COVID-19, el virus, que es el SARS-CoV-2, se transmite sobre todo por el aire. Y claro, si no tienes espacios ventilados, evidentemente lo que tienes ahí es una bomba biológica en un aula poco ventilada, que es fácil el contagio. Entonces, pues ahora mismo pues se ha tenido que recurrir que los grupos de bachillerato que iban de segundo bachillerato iban a ir a esos talleres pues habilitados como aula, pues van a tener que estar a medio aforo. Vale, entonces esto con respecto a cómo hemos empezado en los centros, ¿no? Y bueno, yo en principio evidentemente me surgen en este nuevo puesto un montón de dudas que me planteo, ¿no? Y la principal que me planteo es esta. Yo realmente soy docente, y soy docente de secundaria, de una materia que es física y química. En mi horario tengo 16 horas lectivas de física y química. Tengo dos grupos de segundo de la ESO, tengo tres grupos de tercero de la ESO y la química de segundo de bachillerato. Mi primera gran duda es, ¿voy a poder compatibilizar mi labor docente con ser responsable COVID-19? Porque evidentemente un caso se puede dar en cualquier momento. Y cuando eso ocurra, yo voy a tener que dejar mi puesto, dejar a mis alumnos, entre comillas, abandonados, a cargo de un profesor de guardia, para yo irme a la sala de aislamiento COVID a atender al caso sospechoso. Esa es la primera duda que me planteo. ¿En qué medida le voy a fallar a mi alumnado con respecto al número de horas lectivas perdidas con ellos por tener que atender a mi segundo puesto, a mi nueva responsabilidad. Responsabilidad para ellos y para con sus familias, porque entiendo que a un padre no le ha de gustar que su hijo haya perdido la clase de química para yo atender, pues, evidentemente, a un caso COVID. Hay uno de los momentos, porque, claro, mi gestión tiene que ser lo más ágil y rápida posible en la sala de aislamiento, pero no depende de mí. Probablemente yo, ese alumno sospechoso de COVID, con total seguridad va a tener que salir del centro, acompañado del adulto de referencia, padre, madre o tutor legal. ¿Qué ocurre? Que hasta que ese padre, madre, tutor legal venga a buscar a ese niño al centro, yo tengo que estar con ese alumno, porque no se le puede dejar solo en ningún momento, acompañándolo. ¿Qué ocurre si un padre, por mor de la circunstancia, o madre, trabaja lejos y tarda una hora en llegar al centro? Pues ese alumno tiene que estar acompañado por mí esa hora. Y no puedo delegar mi responsabilidad en otro profesor de guardia, porque soy yo el que está pertrechado. En algunos casos, si el alumno no lleva mascarilla, porque es uno de los casos exentos que la ley recoge, alumnos que tengan problemas respiratorios, que llevar la mascarilla suponga un agravamiento de su enfermedad, son alumnos que están exentos de llevar mascarilla en el aula. Yo sí tengo que atender un caso de eso, yo tengo que pertrecharme al máximo, con guantes de nitrilo, con mascarilla FFP2, con pantalla facial, con bata desechable. Es decir, voy a tener que estar atendiendo a ese alumno y pareceré que soy uno de los que está atendiendo a una fuga radiactiva en la central Fukushima de Japón, porque voy a ir equipado con todo el equipo, ¿no? Bueno, entonces, simplemente, esa es la primera duda que me plantea. ¿Cómo voy a compatibilizar mi labor docente, a la que me debo, con esta nueva responsabilidad? Segunda duda, yo no soy personal sanitario. Y como no soy personal sanitario, cualquier caso, cualquier indisposición que tenga un alumno, salvo que sea una torcedura en educación física o un golpe, yo la tengo que considerar, porque, claro, los síntomas COVID son muy amplios, porque dentro de la sintomatología que tiene la COVID-19 está tener fiebre, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, asfixia. Ya sabemos que hay otras patologías, que asma, por ejemplo, cuando empiecen los alumnos con las alergias, que tienen síntomas parecidos. Yo no me la puedo jugar. Yo, todos los casos que yo vea de un alumno indispuesto, salvo que sea un golpe, una magolladura, un corte, o un esguince, o doblarse la rodilla en educación física, yo lo voy a tener que atender como caso COVID, porque yo no puedo mandar a ese alumno sin atención. Y no le puedo decir al de guardia, atiéndolo tú, porque creo que no es un caso COVID, y que luego yo me entere dos días después que ese alumno le han hecho una PCR y que ha dado positivo. Entonces, evidentemente, yo no voy a hacer dejación de funciones, aunque reconozco que no me siento una persona que tengo los conocimientos y la formación de vida para atender. Por lo tanto, yo atenderé la mayoría de los casos, y aquí hay un problema, que la sala de aislamiento COVID es de uso individual. Yo solo puedo atender los casos de uno en uno. ¿Qué pasa mientras estoy con un alumno atendido ahí? ¿Hay otro segundo caso? Pues yo no lo puedo atender, porque hasta que no vengan a buscar a ese alumno y se lo lleven, y hasta que no se ventile la sala de aislamiento COVID y se desinfecte y se limpie, no puedo volver a usar esa sala de aislamiento. Es decir, verdaderamente yo le he propuesto a mi director tener una segunda sala de aislamiento en previsión de que se dé, porque claro, los casos no solo lo pueden manifestar los alumnos, lo puede manifestar cualquier profesor del centro, y somos muchos, o cualquier miembro del personal de administración y servicios, que también somos unos cuantos, entre personal administrativo, personal de limpieza y personal de mantenimiento y conserjería, somos unos cuantos. Es decir, verdaderamente yo no sé si voy a poder atender a tanto caso cuando haya simultaneidad a la vez, ¿no? Entonces, por un lado, como ya dije, mi primera gran duda, no sé cómo voy a compatibilizar. Y luego otra cosa que me genera también es ya no solo compatibilizar mi labor docente con mi labor como COVID, sino que luego, si un caso se confirma un viernes por la tarde, yo el fin de semana tengo que estar a disposición de las autoridades sanitarias, al teléfono que ya tienen, que es mi móvil, que he tenido que dar, para que yo pueda informar a las autoridades sanitarias de un montón de datos que me van a pedir. independientemente del nombre y del teléfono de contacto y correo electrónico de los padres del caso sospechoso, qué alumnos están sentados a cierta proximidad en el aula, incluso me pueden llegar a pedir todos los nombres de todos los alumnos del aula con los datos de contacto, si ese alumno vino en un transporte escolar, pues los datos de contacto de los alumnos que se sientan al lado de ese alumno en el transporte escolar, en fin, y así muchas cosas más. Es decir, que prácticamente tengo que estar de guardia permanente las 24 horas del día o rezar y santiguarme para que no me ocurra que haya un caso confirmado positivo un viernes por la tarde, porque voy a tener que estar, mi extensión de jornada laboral no solo va a ser de lunes a viernes, sino que la tengo que prolongar hacia el fin de semana. En fin, dudas muchas, dudas que, claro, yo entiendo que los profesores de mi centro vengan a mí como referente a preguntarme dudas, la mayoría sanitaria, y yo, como no soy sanitario, digo, bueno, voy a ver si al final tengo a alguien de referencia en el centro de salud, que ya lo tengo, afortunadamente, pero estoy hablando del viernes pasado, ¿sabéis? Y tal. Entonces, verdaderamente no sé cómo voy a sobrellevar yo y si mi cuerpo va a aguantar el ritmo, ¿no? Entonces, esas son un poco las dudas que me generan, ¿no? Es mucho trabajo, mucho esfuerzo y verdaderamente espero que no se resienta la verdadera labor para la que estoy, que es mi labor docente con mis alumnos y mis alumnos de física y química, ¿no? Bueno, y yo para terminar, verdaderamente después de haber hecho una relación de cuáles son mis funciones para la Consejería de Educación, cómo está el centro y cómo ha estado y en lo que me he visto sacando trabajo para adelante y viendo lo que hay, el poco contacto que he podido tener desde el punto de vista sanitario hasta hace poco, bien poco, yo resumiría verdaderamente cómo me siento, ¿no? Me siento con respecto a la Consejería de Educación. Yo creo que la Consejería, con esta figura del coordinador COVID, es como el Carrefour, el 2x1. Es decir, tengo dos trabajo y solo el sueldo de uno. Es decir, porque yo verdaderamente voy a estar desempeñando dos funcionalidades que a veces van a ser incompatibles porque a la vez no voy a poder atender a alumnos en clase y al caso sospechoso COVID. Entonces, la Consejería, al no querer tener un enfermero, que sería lo deseable, un enfermero o un personal sanitario, uno por centro, con esta figura lo que genera es eso, el 2x1, ¿no? Tengo dos trabajo y solo cobro por uno. Y verdaderamente no sé si lo voy a poder llevar bien tanto uno como otro. Tengo claro que el sanitario lo voy a llevar lo mejor que pueda, dados mis conocimientos, que son muy básicos y rudimentarios, porque la formación no ha servido para nada, pero bueno, para el que verdaderamente estoy contratado y el que he desempeñado toda mi vida docente, ese puede resentirse. Entonces, lo resumiría así, con esa frase, ¿no? Que la Consejería con los coordinadores COVID se aplica el 2x1. ¿Eh? Por el precio de uno, tengo dos.